Bueno, ayer le platicábamos a usted en este espacio acerca del rescate de un mono araña que había sufrido una descarga eléctrica tras tocar cableado en el municipio de Guadalajara. Es uno de estos temas que nos recuerda, que evidencia que hay un asunto muy delicado relacionado con el tráfico ilegal de especies que, por supuesto, no tendrían por qué, ser objeto de estas transacciones. Para platicar en torno al tema y saber cómo está este mono araña, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Luis Alberto Cayo. Usted lo conoce, es el titular de la Unidad de Acopio y Salud Animal del municipio de Tlajomulco. Verdaderos expertos que, bueno, le entran siempre con todo a este tipo de temas. Luis Alberto, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ricardo, qué gusto escucharte. Saludos a todas y a todos.
Muchísimas gracias, bienvenido Luis Alberto. Pues platíquenos, ¿cómo está este mono araña? ¿Qué pudieron detectar ustedes y qué seguimiento se le está dando?
Mira, pues ahorita está estable, no podemos decir que está al 100%, está aparentemente normal, tiene ya mejor actitud. Obviamente el primer día, pues después de haberse quedado pegada en los cables, en lo que baja, cae, está en shock, inconsciente, se traslada, se revisa. Pues sí, llegó muy estresada, no sabíamos cuál iba a ser su destino mediáticamente, pero ahorita ya está mucho más tranquila. Nos damos cuenta que tiene más preferencia por las mujeres, entonces nuestro equipo de doctoras, voluntarias, de rotativo, son las que están interactuando con ella para darle de comer, porque pues desafortunadamente, pues nunca, por el tráfico ilegal, nunca les van a dar una dieta balanceada como debe de ser. Están acostumbrados a comer cochinadas, literalmente. Y ella, de todos los productos que le podíamos dar, frutas, verduras, primero que nos quiso recibir fue Danonino. Entonces, imagínate, y así el dolor de cabeza, decir, ¿cómo que con este? Y bueno, con eso hemos empezado a hacer que coma más, está más relajada, más tranquila, y estamos esperando que pase la observación, 72 horas por lo menos, para poder programar a hacer estudios de sangre y ver si hay un daño interno a algún órgano por la descarga eléctrica.
¿Se sabe más o menos, Luis Alberto, cuál es la edad de este ejemplar?
Mira, ya mudó los colmillos, estamos hablando que es una subadulta adulta. No está completamente desarrollada, pero ya la podemos considerar una adulta y es una hembra.
Una vez que se realicen los estudios correspondientes y se determine que se encuentra en buenas condiciones, ¿qué futuro le depara?
Ok, aquí nosotros trabajamos de la mano con las autoridades federales, con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y se les informó desde el primer momento en que llegó el ejemplar que estaba mono, y ya en colaboración ellos buscan un lugar adecuado para poderlo mandar. Esto puede ser, pues ya no puede ser a su hábitat natural porque no va a poder sobrevivir. Es muy difícil que pueda sobrevivir sola. Entonces buscan algún zoológico, algún proyecto de conservación. Pueden ser muchas opciones, pero ya ellos determinan a dónde se tiene que mandar para que pueda pasar el resto de su vida en cautiverio.
¿Hay algún plazo para que esto ocurra?
No hay un plazo todavía. No es muy fácil a veces encontrar lugares donde puedan recibir un mono. Ellos viven en tropas, así es como se les llama, que es un grupo de monos. Entonces, introducir un ejemplar nuevo a una tropa es complicado. Entonces, tienen que haber muchos movimientos, tiempo, para que se empiecen a acostumbrar y poderlos juntar para que se pueda hacer una familia y esté lo más natural posible. Entonces, no hay un plazo definido. Puede ser que esté con nosotros a lo mejor 6 meses, un año o 3 días. No vamos a verlo nosotros.
Luis Alberto, ¿cómo estaba este mono en una colonia del área metropolitana de Guadalajara? ¿Tienen ustedes ya alguna hipótesis, algo que hayan podido recoger de información?
Mira, platicando con el comandante que recibió el servicio, me dice que bajó de una azotea, seguramente escapó de algún patio, quiero pensar, una jaula hechiza por ahí. Sale a la calle, le empiezan a corretear unos perros, su instinto naturalmente va a ser, pues, subir. Y desafortunadamente, pues agarró el tendido de comisión. Afortunadamente son 110 de corriente, lo que pues permite que todavía siga vivo el ejemplar. Hubiera sido a lo mejor una media tensión, no habría forma de poderla sacar. Y de ahí dicen los rumores y unos videos que estuve viendo que una señora gritó ahí, no me la lastimen, pero realmente no sabemos de qué casa, de qué cuadra. Ella se puede mover sin ningún problema por las azoteas y puede haber sido de 3 cuadras más adelante. Realmente no. Nosotros pasamos toda esta información a la Procuraduría y ellos se encargan de hacer las investigaciones correspondientes.
¿Es delito la posesión de un ejemplar como este?
Claro que sí. Todos los monos nacionales están protegidos en México y no nomás aquí. Hay un convenio internacional para la protección de los primates. Y sí, es un delito muy grave el tener la posesión, traslado, venta, todo lo que tengan que ver tanto con primates, con citácidos, con mucho tipo de especies. Y la verdad, la forma más fácil de conseguir un mono cuando son pequeños es muy lamentable, porque colocan trampas donde la hembra se puede atorar del brazo, puede perder el brazo, o muchos de ellos les dan literalmente un disparo para matar a la hembra y poder retirar el monito pequeño y poder saciar este tráfico ilegal.
¿Qué tan delicado y extendido está este delito en México?
Mucho. Es un delito federal y muchas veces tienen que pasar por procesos. Incluso en el Código Penal Federal vienen marcadas las unidades de multa, incluso muchas veces no alcanzan alguna fianza, por así decirlo, y sí puede llegar a haber una detención de muchos años, 9, 10, 11 años.
Digo, sé que lo penal, bueno, no es ámbito de la competencia de la unidad de acopio, pero ¿has sabido, Luis Alberto, de gente que esté encarcelada aquí en Jalisco por esto, o es un delito que queda en la impunidad?
Sí, hemos tenido casos de personas que llegan a tener cárcel, no nomás, porque muchas veces es la acumulación de todos los delitos. No es lo mismo que la señora de, no sé, un ejemplo, ¿no? La señora de 80 años que tenga un perico, que a lo mejor es un delito menor y puede con una fianza salir y ir a firmar los sábados, a una persona que ya está acopiando, vendiendo, distribuyendo, eso ya aumenta los delitos, y es cuando el Código Penal pues es más rudo todavía.
Totalmente. Pues Luis Alberto, muchísimas gracias por estos minutos, por el seguimiento en torno al tema. Siempre, siempre el reconocimiento al trabajo que realizan en la unidad que encabezas, que es pues una chamba que ayuda a proteger a nuestra fauna, no solamente del área metropolitana. Entiendo que le entran parejo pues prácticamente a todos los casos en Jalisco.
Pues la idea es tratar de apoyar y tener sembrar nuestra semillita en la conservación de las especies, que sabemos que no hay límites para ellas, no hay regiones, aquí no es un municipio, aquí es otro, porque al final es un beneficio para todos.
Totalmente, así que nuevamente gracias, y como siempre, el reconocimiento y la felicitación por su trabajo. Luis Alberto, un abrazo.
Gracias, igualmente, buena tarde.